Continúa la mañana en Radio Vitoria Gaur. Con Aratz Goikoetxea.
¿Qué tal, Egunon? El domingo se celebran las elecciones municipales y forales, os lo estamos contando aquí en Radio Vitoria. Los partidos políticos se afanan en rascar los últimos votos en unos comicios en los que la abstención puede ser importante. Se habla en torno al 40% de personas que podrían quedarse en casa en estas elecciones. Una pieza esencial es la juventud, aunque algunos van a votar por primera vez, otros lo van a hacer en los próximos años. En las últimas décadas ha habido cierta preocupación porque las nuevas generaciones reducían su participación en la política tradicional, pero no siempre es así. Miles de jóvenes participan cada año en eventos donde se debaten y donde se deciden qué es relevante para ellos y cómo hacerlo realidad. Cada vez se crean más asociaciones pequeñas o grandes movimientos que se reúnen, ¿no?, que trabajan para mejorar su día a día y el de los demás. También en los centros escolares. Algo se mueve y de qué manera lo vamos a comprobar. Hoy traemos un claro ejemplo de esto porque el alumnado de primero de bachillerato del Instituto de Enseñanza Secundaria LACUA ha hecho públicas sus demandas de cara a las elecciones a través de la red TikTok. Hoy, en el Café de las 10, nos preguntamos, ¿cómo ven la política los más jóvenes? There goes my heart beating. Cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. Comme les lueurs fragiles du soleil à l'automne, mon cœur se défile, défait de toi. Faut-il que je retienne les sons et les couleurs? Quand les larmes me viennent comme l'automne avant l'heure. Oh, que I need you to see that you are the reason. Decíamos que alumnos y alumnas de primero de bachillerato del Instituto LACUA han hecho públicas sus demandas de cara a estas elecciones, a las más próximas, a las más cercanas, locales y municipales y forales, a través de una red muy concreta de TikTok. Alejandra Gailuz, egunón.
¿Qué tal, Aratz, egunón?
Y con ayuda del profesorado, además, han puesto en marcha esta novedosa iniciativa.
Sí, son jóvenes que han querido llamar la atención de los diferentes grupos municipales y buscar una respuesta a las preocupaciones que tienen, a cómo ven la ciudad. En los próximos minutos vemos quiénes les han respondido, cómo lo han hecho, si han recibido respuesta de los partidos y cuáles son esas cuestiones que menos les gustan o que más les interesan. En definitiva, cuáles son sus inquietudes.
Jaione Sanz, nuestra cafetera de los jueves. Egunon.
Egunon.
En tu opinión, ¿a los jóvenes les interesa la política? Y si no les interesa, ¿por qué crees que puede ser?
Mi opinión ha estado muy influenciada siempre, yo creo, que por la creencia popular que nos dice que a los jóvenes les importa un carajo la política, pero la realidad, y lo dicen un montón de estudios suficientes como para no restarles credibilidad, es que a los jóvenes les interesa cada vez más la política y que hay más jóvenes a los que les interesa la política. Leía en un estudio mucho o bastante un 40% de la población joven, teniendo en cuenta que en el entorno quizás no encuentren demasiados adultos con un interés genuino por la política. Me parece un porcentaje bastante elevado y que además parece que está subiendo en los últimos años también poco a poco, ¿no? Es decir, sienten que la política les incumbe, les atañe, que está condicionando su presente, que va a dibujar su futuro, y además en un momento de bastante inestabilidad, ¿no? Donde, bueno, pues están preocupados, porque sobre todo la política creo que les preocupa, por poder acceder a un empleo digno, a la vivienda, y en nuestro caso también para poderles echar antes de que cumplan los 40 años de casa. Por otro lado, sí que creo también que los partidos políticos o los políticos se tienen que poner un poquito más las pilas para poder acercarse a los jóvenes donde los jóvenes están, donde se comunican, donde se informan, crear espacios en los que realmente se sientan representados y que puedan aportar algo. Que se hacen cosas ahora, pero estoy pensando, por ejemplo, en ese pleno del Ayuntamiento de Vitoria donde van los niños con dibujicos. No, a ver, una cosa de verdad, ¿no? Fomentar esa participación ciudadana, porque al final la política se hace en la calle o se debería hacer en la calle, y la política debe tener un punto de rebeldía para transformar, para avanzar como sociedad. ¿dónde o quién está en la calle y quiénes tienen ese punto de rebeldía? Los jóvenes. Pues hay que escucharlos, hay que alimentar su espíritu crítico y sobre todo desde las escuelas, que me parece que este proyecto es un ejemplo espectacular.
Son jóvenes, pero son futuros votantes y algunos muy cerca tienen la posibilidad de votar, ¿no? De ir a las urnas. Jayone, si tú echas la vista atrás, tú sigues siendo jovencísima, pero si echas la vista
atrás... Que ya no soy joven. Jóvenes ahora que es hasta los 30 años, ¿no?
Pues ya friki porque... Hasta los 50 ya. Pero escuchas... No,
eso es lo que queremos pensar.
No, dejando a un lado la broma, Jayone, tú si echas la vista atrás, cuando eras jovencita, ¿te interesaba la política? ¿Eras consciente de la importancia? Porque sí que es verdad que a veces oímos incluso en adultos, es aquello, yo soy apolítico, yo la política no.
A mí la política no me interesa, como claro, si la política no fuera lo que hacemos todos los días, cada vez que tomamos una decisión.
El autobús debajo, cerca de casa, la marquesina, el árbol que te deja ver.
¿Dónde voy a comprar?
Claro, poder hacer actividades en un centro cívico, todo es política, ¿no? Al final del día a día.
Todo es política.
¿A ti te interesaba o lo veías muy lejos?
Como yo siempre he sido bastante curiosona, sí me interesaba la política, pero bueno, yo estaba como bastante influenciada por mi atmósfera familiar, ¿no? Entonces sí que es verdad que cuando llego a la universidad y conozco a gente diferente, ¿no? Empiezo a descubrir nuevas miradas, es ahí donde empiezo a construir realmente mi sistema de creencias y donde mi interés por la política, no sé si se vuelve más genuino o por lo menos un poquito más sólido. Creencias que también han ido evolucionando a lo largo de los años, porque esto suele ser así. Y de hecho, pues acabé convertida en periodista especializada en política municipal. También trabajé en el Ayuntamiento de Vitoria 4 años para un partido político. Y bueno, y este domingo, que lo comentábamos antes, también voy a estar en la tertulia de Radio Vitoria, pues como dice mi madre, churruteando, ¿no? Analizando resultados electorales.
¿Votaste la primera vez que pudiste hacerlo?
Voté. Y no voté al partido al que suelo votar ahora.
Bueno, también ahí está la evolución
del propio ser
humano, ¿no?
¿Y qué ilusión hace ese primer voto,
¿no?
También.
Sí, sí que hace. Sí, bueno. Sí, porque te sientes un poquito importante y dices, hombre, algo estoy influyendo aquí, ¿no?
Desde luego. Bueno, hemos hablado de ese proyecto que se ha gestado en el Instituto LACO y vamos a saludar a Quique Clemente, que es profesor de filosofía en ese instituto y además responsable de tecnologías de información y de la comunicación en el centro. Quique, bueno, bienvenido una vez más a Radio Vitoria. ¿Les interesa a los jóvenes la política? A los jóvenes con los que tú tienes contacto diario en el instituto.
Depende de cómo se plantee también, ¿no? Es que los intereses a veces hay que impulsarlos de alguna manera, pero bueno, yo creo que les interesa lo que se puede hacer con la política. Al final la política es un medio para conseguir cosas y gestionar parte de nuestra vida también. Entonces eso sí que les interesa.
Yo creo que hay que darte la enhorabuena, Quique, por este proyecto, porque les has acercado a la política como ellos la pueden tocar, ¿no? A través de TikTok, que es algo que ellos manejan a diario. Pero ¿cómo se te ocurre esta idea? ¿Cómo surge esta idea?
Bueno, esto es realmente es una idea muy vieja. Hay que decir que al final ellos es un proyecto que en otros centros, otros años lo hacía de otra manera. Que el tema de montar elecciones en los centros o de enseñar un poco qué es la democracia siempre lo hemos hecho. Lo que pasa que sí que viendo un poco los lenguajes que habla ahora la gente más joven, pues hay que adecuarse a ellos. A mí me enseñaron ellos a usar TikTok y a saber de qué va, porque yo me pilla fuera de contexto y la verdad es que cuando el año pasado los alumnos de segundo bachillerato me comentaron un poco cómo el uso, el tal, dije, bueno, pues el proyecto que otras veces lo hemos hecho de otra manera, pues este año vamos a es que nos cuadre con las elecciones y que utilizar este lenguaje.
¿Y los políticos, los partidos, que al final también son maquinarias muy importantes, le prestan atención, por ejemplo, a esta red, TikTok, que es en la que los jóvenes se informan, se entretienen? No sé si habéis detectado dentro del trabajo que habéis hecho, luego vamos a profundizar con las y los alumnos que han venido aquí, no sé si los partidos también se están fijando en esa red social para, oye, captar votantes. O captar las preocupaciones de esos futuros votantes.
Yo creo que no. O sea, hay algún partido que sí que nos ha respondido curiosamente por medio de TikTok, pues porque es el canal que deberían haber, entre comillas, haber usado para responder, ¿no? Pero yo creo que les falta el tema del lenguaje, porque vosotros veis, el uso que hacen los políticos de las redes sociales al final es, tenemos un meeting y lo vamos a meter aquí, el meeting lo vamos a adaptar a este esquema y lo llevamos a una red social. Entonces, no sé, pues ver un vídeo de más de un minuto, ahora te comentarán ellos, el TikTok de un partido, pues no tiene sentido, ¿no? Uh-huh. Y después el tema de las comunicaciones, ¿no? Pues, al final nosotros cuando nos hemos puesto en contacto con ellos, aparte de en TikTok, ha sido por medio de correo, ellos responden al correo electrónico. O sea, el canal de comunicación no es el que usan la gente más joven, ¿no? Entonces eso sí que es verdad que se tiene que adecuar tanto lo que cuentan con cómo lo cuentan.
Uh-huh. Vamos a escuchar un poquito, ¿os parece? Antes de saludar a los alumnos y las alumnas, que un ejemplo para que las personas que nos escuchen se hagan idea, son algunos de los participantes en este proyecto, ¿qué les preocupan? ¿Qué cuestiones les inquietan?
Ongi etorri Gasteiz Newselao. Gaur hirian dauden hainbat arazoi buruz hitz egingo dizuegu. Hoien artean daude garraioa, komunak eta zakarrontziak. Orain ametxekin jarriko gara kontaktuan.
Gure hiriko kaleak gero da zekinak daude eta euskagun zakarrontzi gutxiak zaborrez bete dorkitzen ditugu zero. Gainera, badira pertsonak ibilaldi luzeak egin behar dituztela haien zaborra leku batean botatzeko. Hori ekiditeko zabor gehiago jartzea eskatzen dugu.
Gasteizko autobusen dinamismoa txarra da. Gainera, puntu diren orduetan jende aglomeratzen hasten da. Horretarako lineak hobetu beharko litzakete autobus geltoki gehiago jarriz.
Bo, eta hau izan da guztia, eskerrik asko gure eskakizunak entzuteagatik.
Bueno, pues las preocupaciones más normales, ¿no? Y muy cercanas. Hemos hablado de limpieza de papeleras, de movilidad, ¿no? Las líneas de los autobuses, es decir, pues... Las que tenemos todos. Y es que no son tan diferentes a nosotros, a pesar de que nos puedan diferenciar unos cuantos años, Jayone.
Claro, cierto. Sí, claro.
Venga, vamos a saludarles. Se llaman Uyam Nabil. Hola, ¿qué tal?
Buenas.
Nadine Ashila. Hola, ¿qué tal? Y Unax García. Egunon.
Buenas.
Bueno, todos decíamos, sois alumnos de primero de bachillerato. ¿Entre vosotros habláis de política habitualmente? Empiezo por ti, Uyam.
No, la verdad es que no es un tema muy común que usamos para hablar entre nosotros, pero muchas veces cuando, por ejemplo, nos sale algún vídeo en las redes sociales hablando de algo sobre quien nos interesa, pues bueno, igual lo opinamos o comentamos algo, pero
no de política, pero sí, por ejemplo, de el autobús estaba llenísimo y estaba agobiada cuando venía al instituto.
Sí, igual está algo roto, estás muy incómodo, cosas así.
Por ejemplo, no sé, si sois conscientes, ¿no? Cuando veis esas papeleras llenas, cuando veis que el autobús llega tarde o se ha estropeado, o cuando vais a sacar cita para el médico porque os habéis puesto malo y tarda 4 días en que os den una cita, ¿sois conscientes de que eso es política y que votando podéis cambiar las cosas, Unax?
Bueno, no siempre, depende también un poco de lo que piense sobre ello, pero vaya, no siempre soy consciente de ello.
¿Y habláis habitualmente de política, como le preguntábamos a Uyam?
No siempre, pero por ejemplo, hace poco hemos hecho un proyecto en comunitario así, y básicamente ahí sí que estuvimos un poco más hablando, por ejemplo, en este caso fue sobre racismo, y básicamente se llevó adelante el proyecto y así, y estuvimos un poco más hablando, pero no suele ser un tema muy habitual.
Nadim, ¿tú qué opinas? A ver...
Yo creo que hasta que no hicimos el trabajo de proyecto comunitario, el trabajo en este caso de filosofía, no hablábamos o no éramos conscientes de lo que era la política o qué problemas podíamos tener nosotros habitualmente en nuestro día a día. Pero ya a partir del proyecto y de los trabajos que hemos hecho para sacar adelante los problemas que tenemos habitualmente en nuestra ciudad, pues yo creo que poco a poco sí hemos sido más conscientes de que hay cosas que cambiar en nuestra sociedad.
¿Cuántos años tenéis?
Yo 19 voy a cumplir.
O sea, tú ya votas.
Sí, mi primer año.
Estabas en tu primera vez. Sí.
Yo la semana pasada cumplí 17 años.
O sea, que estás tú ahí, una ya puede votar, la otra todavía no, una. Sí.
Yo en agosto cumplo 17.
Bueno, tenemos 3 edades diferentes.
En tu caso, no quiero que nos digas qué vas a votar. ¿Vas a votar?
Sí.
¿Lo tienes claro?
Sí, pero estoy en duda aquí
todavía. Pero tienes claro que vas a ir a votar.
Sí, sí.
Eso lo tienes clarísimo. Sí. Y ya estás decidiendo qué papeleta coges, ¿no? Bueno.
¿Tienes ganas, Nadine, de votar?
Sí.
Bueno, pues al final es que es un momento, ¿no?, distinto. Decíamos algo que no has podido hacer hasta ahora. ¿Cómo ha sido esta experiencia, Quique? Cuando tú planteas, dices que no es nuevo tampoco, que ya lo habéis hecho en otro formato, pero cuando les planteas esto, ¿lo reciben con ganas?
Sí, a ver.
¿Cómo centráis un poco el asunto, no? Porque claro, de repente hay que mandar un vídeo, elegir los temas, tampoco es fácil, ¿no?
Bueno, el esquema del proyecto está bastante elaborado. A ver, al final es parte de la asignatura de filosofía, uno de los temas es política, de los 7 temas que tenemos que dar. Y, perdón, Y una de las cosas que les planteamos es, empezamos haciendo una lluvia de ideas con los temas que había en la ciudad y, bueno, salían cosas curiosas, algunas más, hubo que centrar esos temas también, ¿no? Y a partir de ahí lo que hicimos fue una estructura, una división de grupos y una secuencia de qué te íbamos a hacer en cada jornada. Es verdad que bueno, había que enseñarles a veces un poco pues por medio de algunas aplicaciones que fuera un poco más organizado el tema, que se le pudiera supervisar, porque si no a lo mejor también dejas y puede salir con un chorro de proyecto, ¿no? O sea, eso hay que estar un poco pendiente, pero ha salido, han elegido ellos bastante.
¿Qué temas salen? A ver, contadnos.
Los temas más comunes, pues el tema del bicicarril, ya que muchos usamos la bici o el patín eléctrico para movernos. Y sobre todo, pues el tema de las basuras y el transporte público, porque otros también lo usan mucho, y cosas así.
Esos son los temas que, por ejemplo, a ti te preocupan.
Bueno, es que yo en principio, por ejemplo, el autobús y así no le di tanta importancia hasta que estuvimos hablando en clase sobre eso y dije, joder, pues es verdad, ¿sabes? Pero yo en principio yo no le di importancia a eso.
A ti, Ullán, por ejemplo, ¿cuáles son los temas que te preocupan, ¿no? Y que la política ha de darle solución.
Va, pues yo creo que una cosa muy importante es el bicicarril, porque yo como vivo lejos del instituto, pues todas las mañanas vengo en bici o en patio, entonces pues a veces es muy incómodo y tal, pero bueno.
Por ejemplo, ¿tienes sitio para aparcar todos los días?
Sí.
¿Bicicleta? ¿Has dicho que vienes?
A veces bici y a veces patio eléctrico. Sí, a ver, el sitio tengo porque lo pongo en el instituto, porque el instituto no da esa opción dentro, pero si fuese en otro instituto igual no.
Que necesitáis más carriles bici, más seguros, sí. ¿Qué tal, no? Para llegar al
por
instituto.
Ejemplo. Unax, por ejemplo, ¿a ti qué te preocupa?
A mí sobre todo el tema de transporte público y las basuras. Uh-huh. Por ejemplo, todavía hay barrios que no han llegado todavía el tranvía. Y la verdad es que me parece de que sí que debería haber, y por eso básicamente estaba interesado en ese tema. Pero en mi caso me tocó hacer de las basuras.
¿Y en las basuras cuáles eran vuestros intereses o lo que, digamos, bueno, pues queríais trabajar?
Pues muchas veces cuando voy por la calle, por ejemplo, por el centro, veo muchas veces que hay hasta basuras fuera de su lugar. Y la verdad es que se ve bastante feo cuando aparece algo así. Y la verdad es que cuando lo vi, pues dije, pues me parece también buena idea discutirlo.
Más limpieza a la ciudad y que el tranvía, por ejemplo, llegue a otras zonas, ¿no?
Estas son, por ejemplo, las demandas de las asociaciones de vecinos de Salburu y Zabalgana, que no sé si vivirás ahí, pero,
no.
Pero has dado en el clavo, ¿eh? O sea.
Yo sí vivo.
¿Y tú, Nadim?
Pues yo, los transportes públicos, porque uso mucho el tranvía y al fin y al cabo los horarios de los transportes públicos, pues los del autobús, pues a las 10 que acabe, pues no es muy lógico porque luego tienes que esperar
ahí la noche.
45 minutos o 60 minutos para que venga el siguiente.
Por ejemplo, un gauchori de tranvía, te vendría muy bien.
Sí, por ejemplo, porque deja
a quien no le vendría bien.
O también en nuestro grupo hablamos también sobre las tiendas, que todas las tiendas están situadas en las mismas zonas, en el centro y en el bulevar. Barrios como Lacua, de Zabalgana a Salburua, no tenemos ni ropa de tiendas apenas. Uh-huh. Y tener que venir hasta el centro para tener que comprarnos ropa, por ejemplo, o tener que ir hasta el bulevar para comprarte ropa, pues no es muy lógico, que nos gustaría también tener en nuestros barrios tiendas de ropa o tiendas para poder acudir.
Pues fíjate,
lo que se conoce como
los barrios,
la ciudad de los 15 minutos, el modelo del que ahora se habla, ¿no? Uh-huh. Esa sostenibilidad, que todos los barrios dispongan de todos los servicios fundamentales para no tener que trasladarnos en coche a un sitio u otro.
Cuando oís a los políticos, ahora que estamos en campaña, ¿sentís que hablan un lenguaje cercano? ¿Sentís que os hablan a vosotras, a vosotros que sois jóvenes? A ver.
Bueno, a veces igual los políticos usan el vocabulario un poco infantilizado, ¿no? Para desviarnos un poco o hacernos sentir no tan, como que no sabemos mucho del tema. O nos distrae, o usa la distracción, pues bueno, para desviarnos de temas más importantes y hacernos centrar en cosas que, bueno, que no tienen sentido, o sea, que no tienen tanta importancia o que los escuchamos todos los días, entonces no. Uh-huh. A veces. Uh-huh.
Los jóvenes también detectan las cortinas de humo, igual a veces mejor que los adultos.
Bueno, las hemos trabajado en clase.
Sí, ¿no? Entonces,
sí que, claro. No, es verdad, es que al final también hemos puesto bastantes ejemplos y ellos son conscientes, uh-huh. Y yo creo que lo detectan bastante bien.
Habéis hablado de eso, Quique, habéis trabajado las noticias falsas, algo de ese término anglosajón que tanto oímos, ¿no? Fake news, la desinformación. Cuéntanos, aludo a una frase que creo que de un filósofo, tú eres profesor de filosofía. ¿Qué importante es la filosofía? ¿Para qué cosas sirve? Que estos otros cafés que hemos hecho en muchas ocasiones, ¿no? Lo importante que es todo esto, pero habéis aludido en clase a Noam Chomsky, que decía que la desilusión con las estructuras institucionales ha conducido a un punto donde la gente ya no cree en los hechos, por ejemplo, ¿no?
Claro, eso habla mucho Chomsky en varios de sus libros también, y es cierto, porque al final, hasta hace unos años, la estrategia política era la desinformación. Y hoy día ya se ve que es mejor estrategia la sobreinformación, ¿no? La infoxicación y saturar a la gente. Y eso al final provoca un desencanto en la gente, ¿no? ¿Para qué me voy a preocupar por esto si al final no va a tener salida o no va a tener solución, ¿no? Y luego también hay muchas veces que se inventan problemas que no son reales, ¿no? Entonces hay que ser conscientes de que muchas de estas cosas, pues bueno, nos tienen que llevar a saber qué es lo que se busca, ¿no?
Ajá. No sé si la desinformación ha desaparecido mucho en estos tiempos, ¿eh? Hay verdaderos expertos ahora mismo en desviar la atención, como decía.
Pero es bastante más fácil también, si quieres, buscar información más fidedigna, ¿no? O sea, tienes canales, ¿no? O sea, yo creo que eso.
El otro problema a veces es la sobreinformación, también
sí,
es
lo que ha sido,
¿no?
Sí.
Por eso más que la desinformación, sí.
¿Os ha enseñado, Quique, o habéis aprendido en clase a detectar noticias falsas? ¿UNAX? De repente, con unas claves que se hacen, pues igual esto yo no me había dado cuenta y ahora me doy cuenta que esto es falso.
Me quiere sonar, pero la verdad
no
es que
te acuerdas
no me acuerdo muy bien. Sí,
¿y vosotros? Yo me acuerdo de una, la de autoculpabilidad, que estuvimos hablando de esa estrategia, de esa manipulación, y pues yo no le di mucha importancia, pero justo dijo, claro, los políticos así nos hacen ver que la crisis, por ejemplo, es nuestra culpa, pero en verdad no es nuestra culpa, porque al final muchos pagan sus impuestos y todo, entonces no, la crisis no es culpa de todos.
Uh-huh. Volviendo a las ideas que se han escuchado antes, que hemos escuchado antes, ¿no? Y que habéis trasladado en TikTok con vuestras preocupaciones, Quique, a partir de ahí hicisteis el ejercicio de enviarlo a los partidos políticos. Bueno, estas son las preocupaciones de estos chavales, que pueden ser estos del Instituto Lacua, las mismas preocupaciones que las de Miguel de Unamuno o Ies Zabalgana.
Bueno, lo que hicieron yo les... parte del proyecto, como todo, al final no es... El objetivo no era que hicieran el vídeo, sino que recibieran la respuesta por parte de los políticos. Es el objetivo final que tenían. Entonces, lo que hicieron es mandarles por medio del canal de TikTok, ponerse en contacto con ellos. Solo un partido respondió por medio del canal. Y luego, por correo electrónico. Uh-huh. Y ahí fue curioso porque había partidos que... Bueno, respondían de una manera formal. Hubo dos de ellos que lo que dijeron era que se iban a mandar al responsable correspondiente. Y bueno, ahí quedó. Lo que pasa es que luego, como salimos en otro medio de comunicación, al día siguiente, pues se pusieron algunos las pilas. Y uno de ellos, pues bueno,
seguimos ya, siendo el cuarto poder.
Efectivamente. Y uno de ellos ya... Yo todo esto me lo han ido... Está muy bien porque eso, yo entraba en clase y me lo iban contando los chavales. Oye, que nos han respondido esto. O sea, no es que me llegara a mí, sino
porque
que...
Porque tú no estabas en TikTok todo el rato, Kiko.
No, claro. Yo no estoy en TikTok todo el rato. No, y uno de ellos, uno de los partidos respondió, pues bueno, justo con el tema de la movilidad, uh-huh. Un correo. Y al poco tiempo, otro partido ya propuso a dos de los grupos también una reunión con el responsable de movilidad del partido, pero después de las elecciones. Esto también lo hemos trabajado como una estrategia política, que es postergar los problemas, ¿no? La procrastinación.
Ay,
¿no?
Qué interesante también sí, este sí. Tema, procrastinar, dejar siempre para eso mañana. Es. Bueno,
y por ejemplo,
estaremos pendientes de esa reunión, que sí, tengáis con sí, el concejal, sí. Os contaréis.
Habéis hablado de lo que es la izquierda, lo que es la derecha, lo que es ser conservador, lo que es ser progresista, ahora que parece que uno no tiene que ser ni de derechas ni de izquierdas.
O a quién le interesa más el voto, ¿no? Joven, a la izquierda, a la derecha, eso también lo habéis hablado.
Lo habéis opinado, ¿no?
Pero, lo habéis opinado, sí. Venga.
No, es que no me acuerdo muy bien.
Aquí hemos tocado un tema.
Sí, la verdad.
¿Tú tienes una opinión al respecto, Gallone?
Sobre las izquierdas y las derechas. Es verdad, pero es un término que ahora no sé por qué se quiere, ¿no? Difuminar, diluir, pero la realidad está ahí. Y además es que las ideologías son las que definen los modelos de ciudad.
Y de vida.
Y de vida.
Es y de que, vida es también, ¿no?
Y tampoco tendría por qué darnos miedo o preocuparnos, hablar abiertamente de, bueno, pues de si escoramos más hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Creo yo.
Bueno, no os vamos a preguntar, ¿no? Ideología política, además estamos en campaña, pero estáis entrando, bueno, de puntillas, ¿no? A conocer un poquito qué es la política y daros cuenta de que la política al final lo es todo, ¿no? En definitiva, decíamos, la ciudad, lo que votemos también va a tener una repercusión en cuestiones muy concretas que nos afectan a todos. ¿Os gustaría dedicaros a la política? Eso no sé si le habéis dado una vueltita.
Yo no, la verdad. Ya lo había pensado.
No, tampoco.
Yo,
no
ya,
lo ves.
Ya la política no lo veo, ¿no?
Nadine tampoco.
Yo tampoco, no.
Oye, pues este es uno de los problemas que tienen además los partidos políticos, que tienen muy poquita gente en las bases. Y eso que os digo, que si algunos animan a entrar en un partido, tenéis el trabajo asegurado hasta los 65 años.
Oye, el caso de Nadine, que tiene 19 años, es muy paradigmático porque no está en ese 40% de personas que se van a abstener o que las encuestas dicen que no van a ejercer su voto, pero sí está en la otra encuesta, la del que uno de cada cinco votantes está indeciso. Ella ha dicho, voy a votar todavía no sé a quién. En vuestro caso, Uyam, cuando cumplas los 18 y puedas ejercer el voto, ¿votarás?
No lo creo.
¿No?
Yo no votaría.
¿No votarías?
No.
¿Unax?
Yo sí.
Tienes claro que vas a votar.
¿Por qué sí, por qué no?
Eso es.
Yo, la verdad, porque es que ninguno me convence y no sé, no lo tengo muy claro, la verdad.
La desconfianza en los partidos políticos, porque una cosa es que te interese la política y otra cosa que confíes en los partidos, y esto es un problemón, porque, bueno, por lo menos no conocemos la democracia sin partidos políticos, ¿no? Pero esa desconfianza está ahí, por parte de la población joven y en general.
Ella dice que no le convencen. Unax, tú lo tienes claro, has dicho sí.
Sí, yo sí, pero porque es más por defender la ideología que tengo yo y... Pues la única forma en mi caso de representarlo es a base de votar a un partido político.
Pues, oye, los jóvenes han hablado. Ahora espero que tomen nota los partidos, porque ellos tres y los tantos que hay en Araba, pues deciden cosas y hay que fijarse en ellos. Kiki Clemente, profesor de filosofía en el IESLACUA, Uyam Nabil, Nadine Ashila, Unax García, alumnos de ese instituto, que espero que os estén escuchando esta mañana en el IESLACUA. Es que recasco.
Gracias.
A ti.
Qué suerte tu primera vez votando, ¿eh? No olvides el DNI.
No.
Agur.
Agur a todos. Gracias.
Radio Vitoria Gaur. Con Aratz Goikoetxea.
Hoy en el Café de las 10 nos hemos preguntado cómo ven la política los jóvenes, pero también queremos preguntarnos más cosas, como por ejemplo, cómo vota este domingo una persona ciega, si se garantiza el voto autónomo y secreto, ¿no?, para las personas con discapacidad visual. Lo vamos a averiguar en los próximos minutos con Naroa Balsategui, que se ha trasladado con la unidad móvil de Radio Vitoria hasta el Colegio Público Zabalgana, que este domingo además se va a convertir en un colegio electoral. Naroa, ¿qué tal? Egunon.
Un angustio hoy.
Y esta pregunta tiene su miga, porque muchas personas que están en esa situación tienen el mismo derecho a ejercer el voto y a que se garantice, ¿no?, ese secretismo, ¿no?, del que hablábamos.
Exactamente, esa autonomía, esa independencia de poder votar tú por tu cuenta sin tener que depender, pues por ejemplo, de terceras personas. La cuestión es que las personas sin discapacidad visual solemos recibir en casa la propaganda electoral, no tenemos problemas para leerla y para informarnos, y el día de la votación, bueno, pues podemos elegir entre las diferentes papeletas disponibles y preparar el sobre manteniendo, como bien decías, el secreto de voto, ¿no? Pero, ¿cómo lo hace una persona con discapacidad visual? Bueno, pues estamos con Enara Enara Aldalde, Enara, Egunon, ¿qué tal?
Egunon.
Tú eres ciega de nacimiento, tienes 21 años, sí. Hace 3 que puedes ejercer tu derecho a voto.
Eso es.
La cuestión es que las personas con discapacidad visual podéis elegir entre 2 opciones para votar. Cuéntanos cuáles son esas 2 opciones.
Vale, la primera opción es votar con ayuda de tu padre, tu madre, tu pareja, tus amigos, que es el voto, puedes llamarlo el no accesible, el que tienes tú que depender de otra persona. Y después, desde el año 2008, por Real Decreto, existe la votación accesible en Braille.
¿Y tú has probado alguna de las 2 opciones?
Yo, en las anteriores elecciones que pude ejercer mi derecho a voto, fue en las autonómicas de 2020, en plena pandemia, y voté con ayuda de mi madre porque, por mi fecha de nacimiento, que yo nací en febrero, no sabía seguro si estaba incluida en el censo electoral hasta prácticamente el último momento. Yo conocía el voto accesible por amigas, y porque escuché cuñas publicitarias en radio, televisión, etcétera, pero no lo solicité porque hasta prácticamente el último momento no supe que estaba dentro del censo.
¿Y qué te parece a ti el hecho de tener que votar en ciertos casos con una tercera persona? Porque tú puedes tener toda la confianza del mundo y obviamente se espera,
claro,
que la confianza la tengas con esa persona, ¿no? Pero es el hecho de que el resto de la sociedad, que no tengamos una discapacidad visual, podemos hacerlo perfectamente sin depender de nadie. ¿Qué te parece?
Pues a mí me parece que el tema de tener que votar con ayuda de otra persona es injusto y es discriminatorio porque el voto tiene que ser secreto y anónimo. Entonces, en el momento en que yo estoy confiando en mi madre o en quien sea para que yo le digo quiero elegir X partido político y ella tiene que introducir el voto, claro, yo tengo que tener muchísima confianza con esa persona porque puede que a esa persona se le ocurra, dice, bueno, como esta tía no me está viendo, voy a coger la papeleta que a mí me interesa y hasta luego.
En el caso del voto accesible, ¿cuál es el procedimiento para solicitar este voto? ¿Cómo hay que hacerlo?
Vale, pues es un proceso que, bueno, tiene un poco de burocracia de por medio, como todo. Lo primero que hay que hacer es, a partir de que se convocan las elecciones y hasta 27 días después de la convocatoria, el Ministerio del Interior activa un número de teléfono gratuito al que hay que llamar y hay que decir que quieres solicitar el voto accesible y tienes que proporcionar tu nombre completo, tu DNI y un número de teléfono de contacto. Después, ese voto accesible es un kit que se envía a la mesa electoral que te corresponda. En ese kit es como una especie de maletín, para que nos hagamos todos un poco la idea, y dentro de ese maletín están los sobres, que son sobres estándar, pero con rotulación en braille para que tú sepas de qué partido es, y documentación con instrucciones de cómo proceder. Y el procedimiento cuando llegas a la mesa es el siguiente: tienes que presentar tu documentación para acreditar que eres tú quien ha solicitado el voto accesible, y te tienes que alejar de la mesa a espacios habilitados para ello, o incluso puedes salir del colegio electoral si lo deseas, a escoger tu voto con tranquilidad, lo depositas, y en ese momento, esto es muy importante y me parece lógico y de sentido común, te dicen que te lleves el material que ha sobrado para garantizar que tu voto es secreto y que ellos no saben a quién has votado tú.
O sea que ahí, una vez que tú has realizado tu derecho a voto, el resto de papeletas que han llegado para ti como voto accesible, te los tienes que llevar contigo.
Eso es.
¿Cuál es la razón para que nadie pueda cambiar la papeleta?
Claro, y para que ellos no sepan a quién has votado tú, para que se garantice que es secreto y privado.
Pero luego, una vez de que se abra, por ejemplo, las urnas, ¿no?, y que se contabilice el voto, la papeleta que se introduce, entiendo que también tendrá la marca del partido a que se ha votado.
Sí, pero las papeletas son estándar. Es decir, los sobres son los que están marcados en braille, las papeletas son estándar, entonces nunca van a saber el ciego ha votado a fulanito.
Ajá, vale, vale, vale. O sea, que el braille llega en el sobre papeleta estándar. En el caso, por ejemplo, de que, claro, estamos hablando que en todo caso siempre es en braille. ¿Hay personas ciegas que no saben braille?
Pues sí, puede darse el caso de igual se han quedado ciegas de adultas, porque si has nacido ciego, pues te lo enseñan, ¿no? Como a una persona que ve, le enseñan a leer en tinta. Pero igual te has quedado ciego de más mayor por alguna enfermedad o así, igual no has aprendido o estás aprendiendo y no lo dominas bien. Pues en ese caso esas personas tienen que confiar en alguien que les ayude, con escogiendo la papeleta, una vez más, una persona de muchísima confianza.
Y el voto accesible en ese sentido, ¿es cómodo, es laborioso? Porque no sé si, bueno, entre las personas ciegas conocéis de este tipo de voto, no sé si se utiliza mucho.
Sí. O sea, en todas las elecciones, bueno, ahora vamos a ir a ello, que hemos podido utilizarlo, yo por mis amigas y por gente que conozco, todo el mundo lo solicita, porque al final entendemos que es en la única forma que tenemos de que nuestro voto sea igual de privado, igual de secreto que el del resto de la ciudadanía.
Nada, te lo tengo que preguntar, no sé si tienes intención de participar en las elecciones de este domingo, pero si así fuera, ¿cómo vas a votar?
Pues mira, me alegro mucho de que me preguntes esto, porque tengo muchas ganas de abrir este melón. En estas elecciones municipales y forales no he escuchado ningún tipo de publicidad del voto accesible, ni por parte de las instituciones, del ayuntamiento, diputación, etcétera, ni por parte de la propia ONCE. Entonces, a mí no me ha llegado ningún tipo de información de que el voto accesible esté disponible en las elecciones de este domingo, y además tengo gente conocida que me ha asegurado que no está disponible, que han intentado llamar al número de teléfono y que no ha sido posible. Entonces, yo en estas elecciones lo que tengo que hacer es confiar en una persona de mi confianza, en este caso será mi madre, y decirle, mira, yo quiero votar a tal partido para que ella me ayude a escoger la papeleta.
Es cierto que en el caso, por ejemplo, del voto por correo, se publicita muchísimo.
Sí, hoy estamos
repitiendo más de una vez que hoy es el último día para votar por correo,
sí.
Pero que no hemos tenido notificación alguna a nivel general de cómo hay que realizarlo, si ya ha empezado el periodo para solicitar ese voto accesible, con lo cual entiendo que sin tener esa información, tú obviamente esto hay que hacerlo más o menos un mes antes de que se celebren las elecciones, con lo cual no has tenido opción de hacerlo, ¿no?
Eso es. De hecho, en otras elecciones, un mes y medio antes de las elecciones incluso, ya he empezado a escuchar cuñas de venga y solicitando el voto accesible con tiempo, pero en estas elecciones no he escuchado nada. Entonces,
y más allá del sistema de votación y de este voto accesible, ¿crees que los partidos políticos hacen algún esfuerzo para que su mensaje y su programa electoral llegue a las personas con discapacidad visual? ¿Se acuerdan de que en la sociedad hay un porcentaje de personas con discapacidad visual?
Pues yo creo que no. A ver, yo personalmente en estas elecciones no he podido meterme a mirar las páginas web de los partidos políticos porque estoy en época de exámenes y lo primero es lo primero, obviamente. Pero yo tengo la sensación, no, igual ahora sí y me tengo que callar la boca, pero no he escuchado ningún tipo de propuesta. Igual lo han dicho y yo no me he enterado, que puede ser. He estado muy liada y tampoco les he hecho mucho caso. Pero no he escuchado ninguna propuesta relativa a las personas con discapacidad. Nada, cero.
¿Y acordarse de que el programa electoral también tiene que llegar a las personas con discapacidad visual?
Pues no sé si se acordarán. Yo tengo el recuerdo de que en las anteriores elecciones, los PDF son accesibles. Y los PDF, algunos tenían una estructura un poco mala.
Pues Senara Aldalde, eres ciega de nacimiento, tienes 21 años. Hace 3 que comenzaste a ejercer tu derecho a voto. Este domingo lo tendrás que hacer de forma obligatoria con la ayuda de tu madre. Esperemos que para las siguientes elecciones esto del voto accesible se publicite más, se dé a conocer más y todos nos acordemos de que hay una parte de la sociedad con discapacidad visual. Enara, millasker.
Millasker, Suri.
Bueno, pues Aratz, esta es la situación de las personas con discapacidad visual y en este caso, sin la opción aparentemente de llegar a solicitar ese voto accesible, que hay que hacerlo a través de un teléfono, como nos lo decía Enara en el Ministerio del Interior, y que en algunos casos parece que no ha estado operativo.
Y esta reclamación que hace Enara y otras tantas personas también se viene a sumar a las que un grupo de 30 personas en Euskadi nos han trasladado estos días y hablamos a las 8 de la mañana, ¿no? Se ha hablado mucho en esta campaña de muchas cosas, pero no se ha atendido quizás demasiado a las preocupaciones y a las necesidades de las personas con algún tipo de discapacidad, y por eso se hacía ayer un manifiesto del que hemos dado cuenta a las 8 de la mañana. Eskerrikasko, Enara, y eskerrikasko a ti también, Aroa. Gero arte.
Eskerrikasko, Enara.
Eskerrikasko.
Gero arte, bai.
Cuando te miro y no me mira, y no lo quita la pirina.
Radio Victoria Gau.
Es un amor que contamina.
Con Aratz Goikoetxea.
Y ya está por aquí Luis Ángel Plágaro, ¿cómo estás?
Buenas, muy buenos días, muy bien.
No sé si se ha institucionalizado o me lo parece a mí que los jueves vienes con algo dulce.
Sí.
Sí, ¿no?
¿Sabes lo que pasa? Que intento dejarlo para el jueves a ver si me da tiempo a prepararlo, pero hoy no me ha dado tiempo, así que no tenía nada.
Y además no tienes ninguna obligación, ya lo sabes, Luis Ángel. Raquel, ¿cómo estás? Raquel Navarro.
Hola, muy buenas. Bueno, pues estoy deseando escuchar la receta de hoy porque esto de que viene algo dulce, pues siempre nos motiva, claro que sí. ¿Cómo nos motiva el premio que vamos a entregar mañana viernes de ese lote de productos ecológicos, alimentación y cosmética en ese nuevo espacio de jardinería Gorbella? Para participar, muy sencillo, escribirnos al 656-787180. Hasta mañana, a eso de las 11:45, seguimos recibiendo mensajes y, por supuesto, entran en el sorteo que haremos. También podemos hacerlo a través del email en gaur@eitb.eus. Siempre les contamos lo que pueden mandarnos, ¿no? Pues pueden ser desde recetas, consultas, sugerencias, todo lo recibimos y encantadas además porque lo tenemos en nuestra mano, Alejandra.
Sí, claro que sí. Bueno, y venimos con un dulce, Luis,
más que un dulce, es un instrumento para rellenar
un
algo,
instrumento,
¿no? Un algo, no me salía la palabra. ¿Qué queréis que os diga, compañeros? A veces estamos muy locuaces y estaba pensando en varias cosas a la vez y no estoy muy habilidosa en este caso. Bueno, una crema de plátano para relleno, nos vamos a complicar más.
Se puede tomar como una mousse yo solo, pero también nos sirve pues para alternarlo con un bizcocho de chocolate o cualquier combinación que queramos.
Bien.
O incluso ponerlo encima de un muffin o alguna cosilla de estas.
Que muchas veces una cosa no quita la otra, porque tú tienes intención de utilizarlo para el bizcocho, pero a veces no llega para el bizcocho.
¿Qué ingrediente nos hace falta para este instrumento?
Pues nada, nos hacen falta 5 plátanos, 50 gramos de mantequilla, 30 mililitros más o menos de zumo de limón, 300 mililitros de leche, 50 gramos de maicena y 3 yemas. Y luego, si se quiere aromatizar, a mí me gusta con un poquito de esencia de vainilla o rasparle un poquito de vainilla natural. Eso ya a gustos. Y nada, es muy fácil. Muchas veces tenemos ahí 5 plátanos de estos que para comer ya están excesivamente maduros.
Bueno, pues Raquel los vamos a aprovechar. Lo va a hacer siempre porque ella tiene que comer el plátano verde. Si no,
efectivamente. De hecho, no me gusta el plátano, me gusta la banana.
Pues estos plátanos que a veces están excesivamente maduros, pero todavía están buenos, pues nos viene bien para esta receta. Y si os habéis fijado, si lo hacemos con el plátano bien maduro, no le echo nada de azúcar.
Claro, no hace falta, ¿no?
Exactamente. Si lo hacemos con un plátano que está un poquito más verde, añadimos un poquito de azúcar a gusto, a última hora se le puede añadir en la nata. Ya vais a ver que es una receta bien fácil. Lo que vamos a poner es los 50 gramos de mantequilla derretida en una sartén y le vamos a echar los plátanos pelados y troceados. Los salteamos un poquito y lo vamos a machacar así, lo vamos a triturar un poco. Se puede hacer con el típico machacador este de puré de patata.
Sí.
En la misma sartén. Ahí le añadimos los 50 gramos de maicena, las 3 yemas y unos 150 mililitros, la mitad de la leche más o menos. Todo esto lo vamos a llevar a ebullición y le vamos a ir añadiendo los otros 150 mililitros de leche. Nos va a quedar una especie de masa parecida a las croquetas, o sea, bien, bien densa. Lo vamos a dejar enfriar en una bandeja y cuando lo saquemos, o sea, es algo muy compacto. Ah. Esto lo tenemos que trabajar un poquito. Lo podemos poner en un bol y le vamos a meter la batidora. Primero, para terminar de triturar bien el plátano y para que nos quede mucho... Claro, esta masa, una vez cuajada, ya te digo, nos queda muy, muy compacta. Que no se asuste la gente. Luego lo cogemos en un bol, una vez frío, lo empezamos a trabajar con la batidora, le vamos dando y se nos vuelve a quedar un poquito como una crema pastelera, para que te hagas una idea. Y luego lo que vamos a hacer es, por otro lado, que se me ha olvidado dar en la receta, 1/2 litro de leche, de nata. Lo vamos a semimontar y lo vamos a ir mezclando todo. Y lo que nos queda es una especie de mousse de plátano.
Qué bueno, ¿no?
Esto, una vez frío en la manga, marca, o sea, parece como una nata montada, queda rico. Y lo podemos utilizar tal cual en un vasito, como si fuese una mousse, uh-huh. O lo podemos alternar pues con un bizcocho de chocolate, ponemos un poquito mousse de plátano, bizcocho de chocolate, mousse de plátano, ahí como queramos. O lo que te digo, si hacemos una receta de muffin que nos guste, le ponemos encima para decorar.
Pues estupendo, una receta que van a poder encontrar todo un ratito en nuestra página web, Raquel.
Qué bueno, en Radio Vitoria Gaur e ITV van a poder encontrar esta y todas las anteriores. Oye, el plátano tiene una textura un poquito particular, pero ¿lo podemos hacer con otra fruta? Porque en tu restaurante hemos probado el mousse de maracuyá, por ejemplo, que está delicioso.
Claro, para la pulpa de maracuyá es totalmente líquida, sería claro. Como un zumo de naranja. Esta receta no sé si se podría hacer, pues yo qué sé, con una manzana, con alguna cosa así. Saltear la manzana y hacer el compacto este de manzana sí que se podría hacer. Con un líquido, pues me imagino que también. Igual luego nos queda la crema más ligerita, que igual no nos da como para...
Para montar,
que casi con una manga pastelera, igual nos queda más cremosito para comer en vaso, pero que la gente pruebe, que
como
que en
nos
el
lo
restaurante
cuenten.
Tiene que quedar todo más perfecto, pero en casa si nos queda un poco más cremoso,
ensayo error.
Pues no pasa nada, pues nos lo cuentan en el 656-787-180. Esti tiene pinta de ser una gran repostera, porque estoy viendo aquí otra foto que nos mandó hace unas semanas, una tarta maravillosa de queso japonesa. Hoy dice Caiso, chicos, hoy que va de dulces, a mí lo que no me salen son las magdalenas. De sabores tan ricas, pero sin copete. A ver, Luis, porque con esta tarta, que os la enseño,
Le
salió estupendamente, ¿qué le puede pasar con las magdalenas?
Pues no tengo ni idea, la verdad. Yo creo que también, si a veces nos acercamos en una receta, probar otra. ¿Sabes lo que te digo? Al final, las recetas de magdalenas que nos vamos a encontrar van a ser todas muy parecidas. Y pues miramos si tiene un poquito más de impulsor, si tiene un poquito menos. También a veces los tipos de harina hay que tener cuidado.
¿Tú recomiendas tamizar, por ejemplo, las harinas en este tipo de postres?
Prácticamente en bizcochos. En todos los bizcochos, siempre hay que tamizar la harina. Nos evitamos esos. Primero, se disuelve mucho mejor y luego, segundo, no nos van a aparecer si hay algún grumillo o alguna cosa. Y luego, las harinas, a veces, aunque vengan bastante bien, puede traer algo de cascarilla, algún tropezón ahí en medio sospechoso. Lo quitamos.
Bueno, pues y las medidas exactas en repostería siempre lo decimos.
Eso sí.
Es muy importante. Isabel dice, me gustaría saber si es posible una receta de rosquillas, pero al horno. Muchas gracias.
Sí, ya vamos a buscar una recetilla. Yo las que tengo, la verdad que son todas fritas, pero buscamos una recetilla, que además si no tenemos buenos asesores por ahí de pastelería.
¿Cómo se quieren cuidar nuestros oyentes? ¿Cómo se nota que llega el verano, aunque climatológicamente hablando no sé yo dónde está? Bueno, nos dice, por ejemplo, Pili, algún truquillo para hacer las berenjenas y que no amarguen y que además no queden negrillas, que no sabe si es por la piel. ¿Alguna vez lo hemos comentado?
Va, pero la piel no. Si se quedan negras es porque la berenjena, en cuanto la empiezas a cortar, se empieza a oxidar. Pero vamos, nosotros la receta que dimos ayer, por ejemplo, esa, lo que pasa es que hay que hacerlo muy rápido.
Ayer era ensalada de bogavante, recordamos.
Sí, pero ayer nos preguntaron también cómo hacer una tempura o algo
así. La tempura rápida.
No sé si fue ayer o antes de ayer.
Sí, es verdad, sí. Hablamos de berenjena.
Pero vamos, que la piel de la berenjena, en principio, no sé si ahí estará el amargor. Y no entiendo por qué le sale amargo, la verdad.
Uh-huh. Bueno, pues la berenjena la verdad que la podemos hacer y la podemos rellenar también, ¿no, Luis? Con un poquito de bonito, tomate.
Además es súper mítica la receta. La cogemos la media berenjena, le hacemos unas hendiduras, unas rajitas, la asamos un poquito, luego sacamos esa pulpa. Con esa pulpa podemos hacer un relleno bien con bonito, bien con carne picada, le echamos un poco de bechamel, las gratinamos y tenemos una berenjena rellena riquísima.
Con eura para los veganos, por ejemplo. Muy que bien. Está muy conseguida también esa textura y sabor. Nos manda una fotografía de calzots sacada el 10 de marzo en Barcelona.
Araceli dice, la época de los calzots es en marzo. Bueno, pues Luis, te la vamos a enseñar, una ristra de calzots.
¡Qué maravilla!
Que sí. Habrá que ponerse ese babero y esa salsa, ¿no?, de romescu para disfrutarlos.
Eso sí que no necesita receta, ¿eh? Luis Ángel.
No, ahí necesitamos un amigo que tenga terraza y barbacoa.
Y listo.
Nos mandaba Santiago ayer que nos quedó pendiente hablar de una foto. Egunon, ayer puse estos pinchos, os pongo las fotos sin terminar para que veáis cómo va tomate encebollado, bacon, queso y gratinado. Bueno, he puesto unas tostaditas de pan y le he puesto todos esos ingredientes. Y esta semana estamos preguntando lo que no nos sale, esa receta. Bueno, pues por ejemplo, hablamos de esas magdalenas, ¿no? Que no nos salen las magdalenas, pero hay más mensajes que nos van llegando en el 656-78-7180.
Por ejemplo, Ana dice, lo que peor me sale es el pescado frito o rebozado, con el afán de que no esté poco hecho, que me da mucho asco. Lo dejo seco como una zapatilla. Dice que no acaba de pillar el punto la mujer.
Es que pescado... trocitos más pequeños, más finos y como una anchoa, que lo haga vuelta y vuelta nada más. En vez de hacer un trozaco ahí de merluza grande, pues lo haces unos filetitos más pequeños y así solamente con ese golpe de fritura vuelta y vuelta ya que se nos haga.
A veces no llegamos a poner el fuego todo lo fuerte que necesitamos, ¿no? Con ese miedo
o a veces también saturamos la sartén. Es mejor hacer tres viajes que cinco. Ya.
Eso es muy importante,
¿no? También del aceite.
No poner tantas cosas a la vez.
A veces queremos hacerlo todo ahí, eso, pues que nos entre todo de una vez. Pues
sí, hasta el último centímetro ahí aprovechando.
Igual hay que hacer
¿no?
tres viajes, y aparte que es mucho más rápido, ¿eh? Porque una fritura tiene que ir rapidito y ágil, así.
Marisa dice, ¿el pescado al horno se queda crudo o se queda muy seco? Bueno, que tenemos problemas con
sí
los pescados.
Sí que nos da guerra el pescado.
A veces también con el pescado lo que suelo hacer es, pues eso, le miro y cuando la espina ya se despega y tal... A veces incluso apago el horno, lo dejas reposar como esos arroces o esto, 5 minutitos y luego a comer. Y ese transcurso de esos 5 minutos se nos termina de cocinar.
Funciona ese truco, sí. También nos dice Yolanda que a ella no le salen ni los chipirones ni las croquetas. Bueno.
En cambio, fijaos que a Maite se le da muy bien hacer pochas con codorniz. Ella las hace por separado, luego las junta, nos ha mandado fotografías de las pochas con una pinta espectacular y de codornices en salsa... con mejor pinta todavía.
Y una tarta de piña estupenda también. O sea, que menuda mano tenemos.
Vaya menús completos, ¿eh? Nos mandan al 656-787180, que pueden seguir escribiendo a lo largo de toda la jornada, ¿eh?
Bueno, o pues, a gaura@itv.eu, si hay un premio.
Un premio estupendo, un lote de productos ecológicos, alimentación y cosmética, que es un nuevo espacio que encuentran en la jardinería Gorbella, en el Centro Comercial Gorbella.
Luis Ángel, hasta la próxima semana.
Gracias.
Agur.